Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio Olavide. Yo soy María José Molina y hoy copresentaré el programa número 59 de la séptima temporada de Mundo Sostenible con Luis Villa García. Hola Luis, ¿qué pasa? ¿Qué nos
Hola
contamos?
María Jo. Bueno, pues nada, hemos empezado el mes de octubre muy, muy ajetreado, ¿verdad?
Hemos empezado el mes de octubre como si fuera el programa de junio.
Efectivamente, ya estamos reventados. Hemos tenido unas semanas ajetreadas porque hemos estado tanto en Salamanca como en Valencia en estas últimas semanas. En Salamanca nos invitaron, a María José y a mí, nos invitaron a las primeras jornadas Consuma Responsabilidad, Agroproducción Sostenible en la Cesta de la Compra, organizadas por la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. La verdad es que ha sido una visita, fue una visita relámpago que hicimos, pero muy interesante, ¿verdad, María José?
Sí, la verdad es que hemos entrado de lleno ya al programa, ¿eh? Mira, estamos de junio, pero hemos entrado de lleno. La verdad es que sí que fueron unas jornadas muy chulas y es que en la Universidad de Salamanca quieren promover hábitos de consumo distintos, saludables, sostenibles y todo esto también un poco para que termine celebrando su ecomercado. Entonces nos invitaron para conocer de primera mano la experiencia que tenemos nosotros en la organización de nuestro joven ecomercado, porque después conoces otras iniciativas que ya estuvimos hablándolas aquí en el programa y demás. Pero bueno, la verdad es que estuvimos muy, muy a gustito allí. Le damos saludos y agradecimiento a José Ángel Sánchez Agudo, que es el decano de la facultad, a Ángel Poveda, que es jefe de la biblioteca y centro de documentación de la Facultad de Biología y Biotecnología, y a Sofía Santo Fernández, que es alumna del último curso de Ciencias Ambientales y está también aquí embarca en el tema de la organización del ecomercado.
Sí, la verdad es que nos acogieron muy bien y nos sentimos como en casa. La experiencia fue fascinante. Y la semana pasada hemos estado en las 33ª jornada de la sectorial de Clubes Sostenibilidad celebradas en la Universidad Politécnica de Valencia. El título de la jornada será Universidades y Ciudad hacia la neutralidad climática. También estuvieron bien, bueno, son jornadas, tienen otro tipo de carácter, pero bueno, hubieron algunas charlas muy interesantes y sobre todo a mí me gustó que la, digamos, el foco de todas las universidades fueran hacia la consecución y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las universidades españolas, tanto las públicas como las privadas. Y hubieron muchas charlas en ese sentido. ¿A ti qué te pareció la jornada?
Bueno, lo que dices, son al final jornadas que son muy cansadas porque son muy intensas, tienen mucha, también están los grupos de trabajo y demás, pero es cierto que la Agenda 2030 está muy presente, entonces ahí yo creo que nos tenemos que dar la autopalmadita en la espalda de, oye, pues la UPO está en esto y qué guay, y además nosotros de última con nuestra sección de las píldoras de la Agenda 2030 que hace Óscar Acedo y bueno, también el tema de la consecución está muy presente, el tema del cálculo de la huella de carbono, la neutralidad climática y demás, y entonces nuevamente hay un poco sacapecho de pues somos de las pocas universidades que calcula su huella de carbono. El año para el 2022 solo lo han registrado 19 universidades entre públicas y privadas de toda España, entonces, y una de ellas es la UPO, o sea que podemos sacar pecho en relación a eso. Sí. Y bueno, y en Valencia también aprovechamos para visitar el ecomercado.
Efectivamente, visitamos el ecomercado de la Universidad Politécnica de Valencia, con los que ya habíamos estado en contacto en aquel programa especial que hicimos de alimentación sostenible con la gente del Enjambre.
Sí, justo por esta fecha quizás sería,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí, fue pronto, ¿no? Y estuvo muy interesante. Fue un día complicado porque era un día ventoso allí en Valencia, parecía que quería llover también. No estaban todos los puestos, según nos comentaba Diego, que es la persona que lleva ese comercado allí en la UPV. No estaban todos los puestos, pero aún así nos gustó el ambiente que había y sobre todo el hecho de que llevaran 7 años con el comercado. O sea, fue una cosa interesante la charla. Vimos las luces y las sombras que tienen este tipo de organización de eventos, pues sobre todo cuando tienen tan largo recorrido. Y recordamos que la UPV, el Ecomercado, lo hacen todos los jueves. Todos los jueves.
Es semanal.
Sí. Es semanal, no es como nosotros, que es.
Bueno, mensual. Y aprendimos mucho también y cogimos bastantes ideas, a ver si conforme vayamos creciendo en experiencia y en dinerito, pues podemos coger alguna de esas ideas y ponerlas en marcha en la UPO, ¿no?
Sí. Y mientras tanto, Mariajo, aquí en la UPO, bueno, pues hemos tenido también nuestro Ecomercado, ¿no? Seguimos ya con el Ecomercado en la segunda edición de este curso. Que también fue complicado porque hubo viento.
Sí, coincidió con las fechas estas que hemos tenido de temporal, y entonces, bueno, ya la gente que conozca el campus y el pasaje de la Ilustración ya sabemos que esa zona no es muy amable para estar horas allí o para pararte a visitar los puestos y a comprar, pero bueno, sobrevivimos, que es lo importante.
Y luego también, desde el punto de vista de los huertos, pues desde la delegación, desde el FE Cambio, hemos realizado algunos talleres para que los usuarios del huerto se sientan un poquito emplazados a trabajar de forma más coherente, ¿no?
Y
más.
Sí, bueno, un poco con el objetivo, aprovechando este relanzamiento y las nuevas adjudicaciones de las parcelas de los huertos y demás, pues bueno, pues sabemos que no siempre todo el mundo que entra a formar parte de los huertos tiene experiencia previa. Y bueno, en base un poco a las demandas que hemos tenido otros años, pues hemos organizado tres talleres. Ya se han celebrado dos, el siguiente es para la semana que viene, que no sé si entraremos cuando emitamos el programa, pero se ha hecho uno de uso y mantenimiento de herramientas en el huerto, otro de instalaciones de riego, que es como un poquito siempre el que más dudas plantea, y hay otro de semillero. La suerte es que tenemos a unos compañeros que llevan ya casi un añito con nosotros dentro del programa de Mi Primera Experiencia en la Administración Pública, y son personas que tienen titulación en temas de agricultura, gestión de recursos naturales y demás. Y
jardinería.
Entonces, bueno, pues nos ha venido estupendo porque han sido ellos un poco los que han organizado estas formaciones, y yo creo que han sido muy útiles. Y otra cosita que tenemos que comentar es que se ha celebrado el primer Ideatón Recapacicla Universidades, en el que, bueno, se ha hecho una primera tanda en cada campus universitario, y después con los grupos finalistas y ganadores de cada campus se hizo un ideatón a nivel Andalucía, y bueno, le tenemos que trasladar nuestras felicitaciones al grupo de la Universidad de Almería, que fueron los ganadores, pero bueno, podemos estar muy orgullosos del grupo de aquí de la UPO y del resto de participantes, porque todos transmitieron unas ideas muy muy interesante, sobre todo centrado en darle una segunda vida a materiales y, bueno, ideas innovadoras para evitar que tengamos tantos residuos. Así que la verdad es que muy guay.
Bueno, y una cosa que ya se podía haber estado palpando en el ambiente, ¿no, Mariajo? Por el programa del mes de octubre, es que tenemos una novedad importante, ¿no? Es que en este segundo programa de la séptima temporada, y a partir de ahora, nuestras entrevistas en Mundo Sostenible serán gestionadas desde Toma Tomate. Ya el mes pasado, tanto Charlie como, bueno, básicamente Charlie Puri llevaron adelante esa entrevista, pero a partir de ahora la entrevista nuestra va a correr a cargo de ellos dos. De momento solo Charlie, porque Puri está de excedencia, vamos a decir. Pero
bueno, Puri se va a hacer de rogar, y ya lo que vamos a aprovechar es que cuando vuelva que nos traiga algunos chocolates de los que ella tiene
rico
también en el mercado. y la tenemos de huerta. Y bueno, vamos, aprovechando que ya estamos hablando del tema de la entrevista, en la entrevista de este programa, vamos a entrevistar a Isabel Cerrillo, profesora del área de nutrición y bromatología en la Universidad Pablo de la Vida, aquí, y miembro también del Think Tank Alimenta. Y bueno, también aprovechando un poco que estamos con el tema del Ecomercado y demás, pues vamos a entrevistarla. Y bueno, además de hecho, de esta súper entrevista que tenemos.
Bueno, pues además de la entrevistaza que vamos a tener con Isabel, pues tenemos algunas de las secciones. Bueno, las secciones un poco habituales de estas fechas, ¿no? La sección de Paco, todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que en este capítulo nos hablará sobre el papiro. Por otro lado, las píldoras SUPO 2030, que ya ha comentado Mariajo anteriormente, con Óscar Acedo, que nos hablará del ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, y 10, sobre la reducción de las desigualdades. En la recomendación del mes, Gema nos habla sobre dos exposiciones que ha estado visitando en fechas recientes. Muy recomendable, como siempre, la recomendación de Gema. Y en novedades del cambio climático, pues Antonio nos actualiza cuál es la situación de las emisiones de carbono a la atmósfera en el momento actual y cuál es la tendencia esperada para los próximos años. No sé si deciros que nos trae buenas o malas noticias, según lo queramos ver.
Bueno, y no hemos adelantado mucho, no vamos a poder negociar con Puri el chocolate porque acabo de ver que llega ahí.
Anda, mira.
Charlie y Puri, o sea que nuestro gozo en un pozo, nos quedamos sin chocolate. Bueno, pues arrancamos el programa.
Esto es Mundo Sostenible.
Es un mon sostenible.
Au mundo Hassan Arriaga.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Això és Món Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Pues tenemos a Paco con su sección Todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que en esta ocasión nos habla del papiro.
Qué importante es documentar la historia, guardar los datos para generaciones venideras, plasmar ideas, órdenes o prohibiciones que gestionan la vida del ser humano. Pues bien, todo esto era posible hace 4.000 años, gracias a una planta de la familia de las ciperáceas, la misma familia que la de las chufas, y se llama Cyperus papyrus, de donde se sacaban las hojas para escribir que conocemos como papiros. La etimología de papiro viene del griego y significa flor de rey, haciendo referencia a que el cultivo y procesamiento de la planta era monopolio real de los faraones. Los romanos llamaban a la hoja de papiro corta que se podía enrollar y enviar como mensaje charta, que solo con quitarle la H se nos queda en castellano carta. Originario de Etiopía y cultivado con facilidad en el Valle del Nilo, gracias a su utilización como soporte de documento, hizo real la transición de la prehistoria a la historia. Evidentemente, no solo se saca papiro de esta planta, además se elaboraban cosas muy útiles, como embarcaciones, cuerdas, que ya explicamos en su día la importancia de las cuerdas para el progreso del ser humano, muebles, calzados, cestas, antorchas y un sinfín de productos de gran utilidad. Después de 3.000 años de uso, como soporte para la escritura, le aparece un competidor que nace en China y es el papel. En el siglo XI, una sequía extrema en la cuenca mediterránea, ¿os suena esto? La producción decae alarmantemente y coincide casualmente con el comienzo de relaciones con los países asiáticos, ya fuera directa o indirectamente a través de las invasiones árabes, que ya producían el papel, sustituyendo este al papiro, con mucha rapidez. Aunque hay que señalar que el Vaticano siguió utilizando el papiro para sus documentos oficiales un par de siglos más, siempre tan innovador. No fue la única crisis que tuvo que sufrir el papiro ante un competidor, ya que en la época de Ptolomeo V, que era un gran defensor de la Biblioteca de Alejandría, dicta una prohibición para que la producción no llegara a manos del rey de Pérgamo en Grecia, que también tenía una magnífica biblioteca, obligando a los griegos a inventar otro tipo de soporte, que esta vez es suministrado por la piel de los animales, debidamente tratada. y que por su origen conocemos hoy en día como pergamino. Hoy en día vemos el papiro como un material anticuado y casi nos hace reír pensar que habría que escribir sobre este material. Pero yo os pregunto, ¿aguantarán los actuales sistemas de guardar la información 3.000 años? ¿Os acordáis de los disquetes de los ordenadores? ¿De los CD? ¿De la cinta de magnetófono y de los discos de pizarra o vinilo? Todos estos no han llegado ni a 100 años, y mucho ni a 10, y sin embargo le damos un valor eterno en nuestras mentes. Bueno, en la de los que tenemos cierta antigüedad sobre el terreno, porque hay ya generaciones que se preguntarán de qué estamos hablando. De todos modos, sin embargo, quizás haya aún una oportunidad para esta planta, ya que la gestión medioambiental actual está orientándose cada vez más al aprovechamiento de los recursos sin necesidad de extinguirlos, y podría ser un buen componente para mezclar en la fabricación de papel reciclado. Bueno, me despido, no sin antes recordaros que la Biblia hebrea, gran parte de que se conserva, está escrita en papiro. Y mirad la de gente que está muriendo por lo que dicen esos papiros.
Paco reanuda su periplo por las plantas del mundo y su utilidad a través de sus viajes en función del uso y su expansión a lo largo y ancho del mundo. Como siempre, fascinante todo lo que nos cuenta. Y a mí en concreto me ha hecho ser consciente de las diferencias que hay entre papiro, papel y pergamino, cosas que estaban en un revoltijo en mi cabeza. Por cierto, que me ha traído a la memoria el fantástico libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que si no lo habéis leído, os aconsejo que lo hagáis.
No me lo he leído, me lo he apuntado ya. Además, este año vuelvo a participar en el club de lectura, así que... Aunque este, el club de lectura en el que estoy es el club de lectura feminista, pero bueno, me lo apunto.
Bueno, es una chica.
Pues mira, sí, porque claro. Además todo lo que leemos son autoras. Bueno, yo en realidad la sección de Paco es que aprendemos tantísimo y bueno, yo también me quedo con los dispositivos de almacenaje que tenemos actualmente. Durarán tanto, que no hay que ser como muy nostálgico, pero es que es muy fuerte, que duren 3.000 años... Sí. Eso es para pensárselo bastante, ¿eh?
Eso es una reflexión muy interesante, la sí. Verdad. Ha sido una reflexión muy interesante.
Pues nada, ahora también damos paso a la sección de nuestro compi Óscar con sus píldoras de la Agenda 2030, que como ha adelantado Luis, en esta ocasión nos habla del ODS 9 y de los ODS 10.
Hola otra vez a toda la comunidad UPO. Bienvenidas a este nuevo curso académico y a una nueva temporada de Mundo Sostenible 2023-2024. Os presentamos una nueva entrega de las píldoras UPO 2030, que como sabéis tienen como objetivo presentaros la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y algunas de las acciones que se están llevando a cabo actualmente en la UPO para cumplirla. En esta ocasión le toca el turno al ODS 9, que está referido a la industria, a la innovación y al desarrollo de infraestructuras, y al ODS 10, relativo a la reducción de desigualdades. El crecimiento del sector manufacturero a nivel mundial ha ido disminuyendo constantemente, incluso antes del brote de la pandemia de la COVID-19. La pandemia afectó gravemente a las industrias manufactureras y está provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos. Uno de los grandes ejemplos que tenemos en la península ibérica sería, pues, por ejemplo, la disponibilidad de aceite de oliva y su precio disparatado, ¿no? La innovación y el progreso tecnológico son claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos tanto económicos como medioambientales y para aumentar la eficiencia energética y la eficiencia en el uso de recursos. El gasto mundial en investigación y desarrollo como proporción del Producto Interior Bruto, del PIB, aumentó un 1,69% en 2015 y llegó hasta el 1,93% en 2020. El número de investigadores o investigadoras por millón de habitantes ha aumentado en todo el mundo, desde 1.022 investigadores o investigadoras por millón de habitantes, en 2010, a 1.160 en 2015, a 1.342 en 2020. En términos de infraestructura de comunicaciones, más de la mitad de la población mundial está ahora conectada y casi toda la población global vive en un área con cobertura de red móvil. Se estima que en 2019 el 96,5% de la población mundial tenía cobertura de red al menos 2G. Llevándonos este ODS a la UPO, cabe destacar los siguientes logros obtenidos durante el curso 21-22. Durante dicho curso, en la UPO se crearon 5 spin-offs. Nuestra universidad invirtió un 7,73% del presupuesto anual en investigación y desarrollo. De ese porcentaje, de ese 7,73%, el 6,64% deriva de fondos externos y el 1,09% de fondos propios. De esos fondos externos, la mayoría son fondos públicos. Del 6,64% que hemos dicho que son los fondos externos, el 6,28% son fondos públicos y el 0,36% proviene de fondos privados. Y por último, cabe destacar que 9 patentes o licencias de explotación se vincularon a investigaciones realizadas en la UPO. En lo relativo al ODS-10 y la reducción de desigualdades, cabe mencionar que garantizar que nadie se quede atrás forma parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, es uno de los ámbitos donde queda más por hacer. Algunos datos reveladores son que una de cada 6 personas en el mundo ha sufrido algún tipo de discriminación, afectando de forma desproporcionada a mujeres y personas con discapacidad. El año 2022 fue testigo del mayor número de refugiados, 34,6 millones de personas refugiadas en el año 2022 en el mundo. Este año también fue mortal para las migrantes, con casi 7.000 fallecidos registrados en todo el mundo. Para reducir la desigualdad, tanto entre los países como dentro de ellos, es necesario distribuir equitativamente los recursos, invertir en educación y en el desarrollo de competencias, aplicar medidas de protección social, luchar contra la discriminación, apoyar a los grupos marginados y fomentar la cooperación internacional para un comercio y unos sistemas financieros justos. En ese sentido, algunos de los logros de la UPO son que en el curso 21-22, 848 personas mayores, de las cuales 228 fueron hombres y 620 mujeres, participaron en el programa del Aula Abierta de Mayores, que acerca la educación superior a los pueblos de la provincia de Sevilla. 238 entidades del tercer sector tienen firmados acuerdos de colaboración con la UPO para el fomento del voluntariado internacional. 633 personas, de las cuales 257 fueron hombres y 376 mujeres, participaron en actividades de voluntariado a través de la Oficina de Voluntariado de la UPO. Sin embargo, la población universitaria con algún tipo de diversidad funcional en la UPO, pues sería en lo relativo al personal de administración y servicios, pues habría un 0% de hombres con diversidad funcional y un 0,075% de mujeres. En lo relativo al PDI, el 0,006% de los hombres tiene algún tipo de diversidad funcional, mientras que sería para las mujeres un 0,001%. Y en lo relativo al alumnado, solo el 1,08% del alumnado de la UPO tiene algún tipo de diversidad funcional. Estos datos son bastante inferiores a la media de la población española con diversidad, que alcanza el 9,5%. Esto sería todo para esta nueva entrega. Simplemente recordaros que podéis consultar el diagnóstico UPO 2030 realizado durante el curso pasado para el curso académico 21-22. Lo podéis encontrar, este diagnóstico, tanto en la web del Campus Sostenible de la UPO como en la web del Proyecto Europeo, que recoge esta actividad y muchas otras. Esta página web del Proyecto Europeo sería www.upo.es/usd-project. Saludos y hasta una próxima entrega de las pildoritas ODS. Hasta la próxima.
Bueno, Óscar nos sigue iluminando y además creo que es una información muy valiosa la que nos da Óscar en estas píldoras, sobre todo para lo que es la comunidad universitaria. Muy bien aterrizando las píldoras en los datos que tenemos de la universidad sobre el diagnóstico que hemos hecho de la Agenda 2030 y su implantación. Así que muy, muy oportuno y una documentación muy interesante.
Sí, bueno, y una cosa que no hemos comentado al inicio del programa es que el mes pasado tuvo lugar el curso de la Agenda 2030 para PDI y ahora en noviembre empieza el curso la Agenda 2030 en la UPO para estudiantes y en breve también habrá una formación para el PTGAS. Así que, bueno, todas las personas que tengan interés en formarse en estos temas, más allá de las píldoras informativas de la Agenda 2030 y conocer el diagnóstico, que hay formaciones que se van a poner en marcha todo este año.
Hola, soy Dani, tengo 15 años y voy a resolver la pregunta de cómo ayudaría al medio ambiente. Y yo ayudaría, pues, poniendo que la gente tuviese una ley estricta de que no podéis tirar basura, si, ya que puede contaminar plástico y todo, porque el plástico para que desaparezca tiene que desaparecer en miles de años. Uh-huh. Y papeles y mecheros y eso, que estén lo más alejados de un campo posible, algo para que no haya incendio y eso.
Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de nutrición, más concretamente de alimentación saludable. Lo vamos a hacer de la mano de Isabel Cerrillo, profesora del área de nutrición y bromatología de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del think tank Alimenta. Buenos días, Isabel.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir y colaborar con nosotros. ¿Cómo se puede definir la nutrición?
Bueno, la nutrición es la transformación de lo que comemos en, bueno, multitud de sustancias que necesitamos para sobrevivir. Los alimentos contienen distintos tipos de sustancias, algunas de ellas nutrientes, y esos nutrientes se transforman cuando los ingerimos y son el soporte de nuestra vida, por decirlo así, absolutamente imprescindibles, pues, para respirar, para movernos y para tener musculatura, órganos y todo lo que conlleva.
Para vivir, ¿no?
O sea, efectivamente.
Isabel, de joven, ¿qué te hizo decidirte por investigar la nutrición?
Pues siempre me interesó y, bueno, sobre todo, yo estudié farmacia en la Universidad de Sevilla y me encantaba el estar en un laboratorio. Entonces tenía claro que la investigación me llamaba y que quería dedicarme a ello. Tuve la oportunidad de hacer un doctorado en nutrición en la Universidad de Granada, me trasladé allí, bueno, ya. Una vez que empiezas a conocer la nutrición más en profundidad, pues te apasiona, ¿no? Puesto que además no dejas de conocer cosas nuevas y de tener cada vez, pues, más interés en profundizar. Y bueno, es una rama relativamente nueva y, como digo, pues no acaba de actualizarse nunca.
Correcto.
Sí, sí, es verdad. Así. Eso es totalmente cierto.
Bueno, y además con todos los cambios que tenemos, que en la línea de eso va un poco la siguiente pregunta. Que, bueno, teniendo en cuenta todo el proceso de nutrición, la ingesta de alimentos es el último paso voluntario que hacemos. ¿Cómo nos estamos alimentando últimamente en esta sociedad?
Pues me encanta que me hagas esa pregunta porque hemos publicado un artículo científico, Alimenta, en el mes de enero, donde analizamos precisamente eso, el consumo alimentario en España. Partíamos de bases de datos oficiales, por ejemplo, el panel de consumo de alimentos, pero veíamos que bueno, no eran datos del todo reales bajo nuestro punto de vista. De hecho, nuestros resultados concluyen que el panel de consumo alimentario infravalora el consumo de la mayoría de los alimentos y que nuestro consumo realmente está bastante por encima de, por ejemplo, las necesidades calóricas. Observamos un consumo muy deficitario de frutas, legumbres y frutos secos, muy deficitario, no llegamos ni al 10% de las recomendaciones en algunos casos. Uh-huh. Estamos en un consumo muy, muy, muy excesivo de carnes y de derivados cárnicos, como me imagino que casi todo el mundo sospecha. Yeah. Estamos, bueno, pues una ratio, creo que era 7 aproximadamente, o incluso superior a 7, con lo cual 7 veces más de lo que deberíamos. Wow. Y bueno, el análisis de ultraprocesados también dio unos datos bastante escalofriantes en el sentido de que consumimos diariamente cantidades bastante destacables de refrescos, de bollos. Wow. Y bueno, es un consumo bastante mejorable, ¿no? Desde el punto de vista dietético, como os digo, pues sobrepasamos lo que no deberíamos y nos quedamos deficientes de justo aquello que se está recomendando incluso ahora más, ¿no? Por el tema de sostenibilidad. Hacer mucho uso de lo vegetal y estamos justo haciendo lo contrario.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que lo hacemos al revés justo. O
sea, absolutamente.
Si lo hacemos al revés lo haríamos bien, ¿no?
Hace poco leía que, como que decía, un libro que decía, estamos por encima de nuestras posibilidades alimenticias en cuanto a cantidad, pero por debajo en cuanto a calidad, ¿no? También,
sí,
¿no? No claro. sé si está un poco
sí,
relacionado.
Sí, absolutamente. De hecho, nosotros no solo analizamos la parte dietética, que como digo, es cuánto consumes respecto a las recomendaciones, sino también desde el punto de vista nutricional. Desde el punto de vista nutricional estamos sobrepasando las necesidades calóricas, estamos sobrepasando la grasa saturada, estamos sobrepasando el colesterol y todo eso, evidentemente, al final conlleva pues, a un estado de salud deficiente, ¿no? Y lo estamos viendo. O sea, sí, hay una prevalencia de enfermedades cardiovasculares enorme, de hipertensión, y de diabetes, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son las más típicas, ¿no? Que siempre se suelen asociar con la mala alimentación.
Hay una relación directa, entonces, entre alimentación y salud, ¿no?
Absolutamente.
Que ya lo decía el amigo Hipócrates, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Que tu medicina sea tu alimentación y al revés, ¿no? Uh-huh. Esto, evidentemente, por lo que le acabas de decir, no ocurre.
Bueno,
no lo tomamos así.
No, bueno, yo no quiero pensar que la población sea desconocedora de todo. A lo mejor no conoce con mucho detalle algunas cosas. Uh-huh. Pero muchas veces lo que decíamos es un acto absolutamente voluntario donde cada uno decide y aún sabiendo que no es lo correcto, pues lo hacemos, ¿no? Como tantas cosas en la vida. Entonces, bueno, es algo que sí se debería educar desde edades tempranas y acostumbrar a hacer las cosas bien, aunque después uno decida, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, coger hábitos saludables desde la infancia es fundamental, ¿no? Encontramos con muchísimos niños que no consumen fruta nunca y que no les gusta ninguna verdura. Uh-huh. Y eso es muy habitual. Cuando te dedicas a ir a los coles o haces entrevistas y encuestas alimentarias, eso se observa en las edades escolares, incluso en la adolescencia, te encuentras con muchísimos casos en los que, bueno, pues hay pues un déficit importantísimo de alimentos fundamentales. Y además fundamentales no solo por su contenido nutricional, fundamentales porque contienen además una serie de compuestos bioactivos, antioxidantes, por ejemplo, que está más que demostrado que previenen enfermedades. Uh-huh. El estrés oxidativo en nuestro organismo es un desencadenante de algunas enfermedades, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares o de Alzheimer, se está viendo también, o de algunos tipos de cáncer, que se puede frenar si consumimos bastantes frutas y verduras y no lo hacemos.
Yeah.
¿Lo sabemos? Sí. Pues yo creo que sí, que sí, la gente lo sabe, pero como decíamos, al final uno decide y a veces pues no decidimos siempre lo correcto.
Para la única cosa voluntaria que tenemos es la nutrición, el proceso y ocurre esto.
Sí, además que también muchas veces como me voy a premiar, Y te, sí, es sí, como, sí, sí. Porque yo eso lo escucho, me voy a premiar y es como la, una tarrina de helado.
Por supuesto.
El pastel más chungo que pueda haber. Correcto, es como, correcto. Me voy a premiar, sí, pero... o me voy a castigar. Porque realmente, claro, es como, si lo he hecho bien, porque me estoy maltratando de esta manera. Pero sí. Hay una...
Sí, pero bueno, tampoco debemos prohibir. Yo esto, claro. Creo que, verás, hay muchas teorías, ¿no? Bajo mi punto de vista tampoco se debe prohibir. Claro. Es decir, un niño tiene que probar un donut.
Yeah.
Y no lo prohibimos. El problema es que lo hacemos rutinario.
Claro.
Yeah. El niño va al recreo con un bollo todos los días.
Claro.
Entonces, ese es el problema. El que de vez en cuando, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Si sale a comer fuera y te das el capricho de aquello que a lo mejor rutinariamente en tu casa pues no lo haces, ¿no? O eso, en edades infantiles, bueno, de vez en cuando a poder consumir algo que sabemos que no es saludable. Yo no lo prohibiría, ¿vale? No me gusta ser demasiado radical en eso porque posiblemente esos niños cuando lleguen a adolescencia o a edad adulta donde ya ellos deciden, acudan radicalmente a ese producto tan prohibido durante la infancia. Claro. Entonces, el caso es tener rutinariamente unos buenos hábitos y excepcionalmente, si se requiere, que no siempre se requiere, pues consumir. Sí,
tener relaciones sanas con la
absolutamente.
Alimentación.
Sí, sí, también es verdad que hay que tener en cuenta pues todo lo emocional, ¿no? Por que supuesto. Implica el placer de comer,
el
tomarte su tiempo. Claro. Y es algo que también olvidamos en muchísimos casos. En nuestro día a día comemos rápido delante del ordenador a veces porque no tenemos tiempo de más. Y bueno, eso también va en contra de el efecto saludable de una dieta, ¿no?
Claro. Bueno, en la actualidad hay uno de cada tres personas padece sobrepeso u obesidad. ¿Qué soluciones se buscan desde la alimentación saludable en este sentido?
Bueno, eso es una de las principales consecuencias de lo que hablábamos antes, ¿no? Una mala alimentación conlleva un estado de salud malo, y entre ellas pues el sobrepeso y la obesidad, que a su vez se asocia con muchas enfermedades.
Y que está creciendo.
Está creciendo, sí. Y tenemos datos, bueno, ya si sumamos sobrepeso y obesidad nos estamos acercando a la mitad de la población en ciertos rangos de edad, ¿no? Eso también puede estar relacionado pues con un estado muy sedentario, ¿no?
Claro.
Y por supuesto con una mala alimentación, sin lugar a dudas. No solo la mala alimentación, a lo mejor esa es la pieza clave. También hay factores genéticos que no los podemos olvidar, que pueden estar influenciando en el estado de sobrepeso, pero desde luego si comiéramos bien, eso cambiaría, esas cifras cambiarían significativamente.
Seguro. Hace mucho eran así las cifras.
Isabel, ¿y qué relación hay entre la nutrición y la microbiota? Que se oye mucho hablar últimamente de la microbiota y tantos descubrimientos parece que se están haciendo en ese sentido.
Sí, adelante. Está al orden del día la investigación de la microbiota. Bueno, la microbiota, como sabéis, pues son microorganismos que conviven con nosotros, ¿no? En nuestro organismo. Fundamentalmente se hacemos alusión pues, a la flora bacteriana que tenemos en el intestino, que nos ayudan a protegernos de ciertas enfermedades, una barrera de defensa, por decirlo así, ayuda a eliminar compuestos tóxicos, ayuda a absorber compuestos bioactivos que nos pueden resultar beneficiosos. Y cuando se altera la microbiota, es lo que se llama una disbiosis, pues podemos generar situaciones de enfermedad muy variopintas, o sea, no solo gastrointestinales, que por supuesto habría una sintomatología, ¿no? Gastrointestinal, sino también, bueno, pues ahora está en plena investigación la relación intestino-cerebro. Parece que una alteración de la microbiota y esa disbiosis puede ser causa de enfermedades neurológicas como Alzheimer o como Parkinson o como esclerosis múltiple, que a lo mejor uno pues ni se puede imaginar, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que cuidar, entre otras cosas, alimentándose bien, simplemente.
Que se podía decir a lo mejor más como que más es más no cómo nos alimentamos, sino cómo cuidamos esa microbiota que a la vez nos va a dar beneficio a nosotros, ¿no?
Sí, claro. Bueno, se suelen recomendar el consumo de probióticos, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo los compuestos bioactivos también ayudan en este sentido. Claro. Los azúcares refinados, pues todo eso iría en contra de una flora endógena sana, ¿no?
Así la tengo yo.
Es súper interesante el tema de la microbiota, que a mí me apasiona.
Queda muchísimo que investigar acerca de la microbiota. Es algo todavía muy desconocido y que como hay que seguir avanzando en eso.
Uh-huh.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Hola, seguimos en Mundo Sostenible en la entrevista que estamos haciendo a Isabel Cerrillo. ¿Sabes que en la UPO se está celebrando últimamente los terceros martes de cada mes el Mercado Agroecológico La Ilustración? ¿Qué te parece ese tipo de iniciativas en la universidad?
Bueno, me parece una iniciativa fabulosa, ¿no? Es una de las formas que tenemos de tratar de mejorar los hábitos alimentarios de la población. Tenemos una población universitaria que también tengo que decir que se sabe de antemano que come regular. Hay mucho trabajo publicado, ¿no? Es una población, en muchos casos, recién autónoma, en el sentido de que, bueno, muchos viven en pisos de estudiantes y hay habilidades culinarias nada más que regulares o bastante deficientes. Entonces, en muchos casos nos encontramos a estudiantes que comen a base de alimentos muy procesados, rápidos de cocinar, precocinados en muchos casos. Sí. Y todo lo que sea tratar de fomentar el consumo de cosas frescas, pues bienvenido sea. Y esto es una alternativa estupenda en ese sentido, ¿no? Donde puedan encontrar alimentos ecológicos, frescos, y que bueno, que haciendo una buena combinación de ellos tendrían una dieta más que saludable, ¿no? Quizá sería muy importante también, ¿no? El difundirlo de la forma que sea, para que ojalá, ¿no?, ese pasaje de la Ilustración se llenara de cientos y de estudiantes esa mañana. Pero bueno, yo creo que sí, que con el tiempo eso calará, y ya siendo mensual, pues la gente lo tiene, ¿no?, en la cabeza. Pues ya mismo viene el mercado y es una alternativa que incita a comer bien. Todo lo que incita a comer bien está bien hecho, ¿no? Está bien hecho.
Bueno, los estudiantes han empezado con bollitos, ¿no?, de ecológicos, eso sí, y con mermeladas, pero bueno, mira, es un comienzo, ¿sabes? Ya llegarán al brócoli.
Quiero pensar que sí, que el caso es conocerlo, claro. Y una vez que se establece como tal, pues más sencillo será, ¿no?, con el paso del tiempo.
Creo que sí.
Todos claro esperamos
sí.
eso.
Sí, bueno, pues y además, que no lo hemos comentado, pero tenemos, hablando con Isabel y con Monje, hemos sacado prácticas en empresa para estudiantes del grado de nutrición y dietética, para que ellos, desde el punto de vista como estudiantes del grado y también siendo parte de la población estudiante, les den su visión y un poco lo que decías de difusión, que es la hora de comunicar, porque yo entiendo que muchas veces fallamos a la hora de comunicarnos porque, bueno, pues no tenemos esas edades y demás. Entonces, ahora mismo tenemos a Laura, que está haciendo las prácticas con nosotros, que desde aquí pues le mandamos un saludito.
Hola, Laura.
Ánimo, Laura.
Y bueno, en realidad está haciendo una campaña de comunicación muy chula, que ya también la pondremos en las redes sociales de la delegación, y un poco, pues bueno, pues seguimos trabajando en eso. Hemos tenido varias reuniones.
Yo creo que el alumnado de nutrición podría aportar mucho en este sentido. Son perfectos conocedores de la situación, saben mucho y pueden aportar ahí su granito de arena para difundir o incluso para acompañarlo de otras actividades, ¿no? Siempre tratando de fomentar la dieta sana. Y bueno, creo que sí que la difusión es clave, pero acompañándola de otras cosas, ¿no?, que ellos bien saben que hacen falta.
Sí, bueno, y además yo creo que muchas veces la alimentación de estudiantes, pero no siempre son los estudiantes. Es que a mí no me gusta
generalizar
y poner a la gente, porque los jóvenes no hacen nada por el medio ambiente. Bueno, o no se alimentan bien. Yo en realidad estoy muy, muy en desacuerdo con ese tipo de afirmaciones porque creo que no son ciertas. Por lo menos en el entorno en el que yo me muevo hay mucha gente que llega de trabajar y se calienta lo primero que pilla, que en realidad yo creo que no es una cuestión de
sí, quizás de generalizar edad, ¿no? No es lo correcto, uh-huh. ¿Vale? Pero lo que pasa que, bueno, es un, bueno lo que decía al principio, no sé, se ven en un inicio de, claro. De vida sí, diferente de vida, claro. A lo habitual. Muchos vienen de, bueno, pues de pequeñas localidades. Uh-huh. Tenemos muchos alumnos de pueblos de distintas provincias, uh-huh. Provincia de Cádiz, provincia de Huelva, extremeños, ¿no? Que vienen aquí a Sevilla por primera vez a vivir solos. Uh-huh. Y eso en muchos casos no ayuda a comer bien. Siempre. Falta de claro. Tiempo, no sé cocinar. A eso me refería. Evidentemente tenemos también alumnos que siguen viviendo como lo han hecho toda la vida. Pero ese cambio de vida muchas veces habría que acompañarlo de ciertas dotes culinarias o de cierto recetario, ¿no?
Sí.
Para facilitar eso, el que se acostumbren eso, a comprar alimentos frescos y a cocinarlos en casa, que siempre va a ser lo más saludable, lógicamente.
Ya, sí. A lo mejor bueno, necesitan pero... esa pequeña guía al principio un poco para que establezcan esos hábitos que tanto hablabas, ¿no? Uh-huh.
Delivery así. Está fuerte. Lo que pasa aquí, que delivery esté fuerte.
Bueno, y que además hay como mucho miedo a cocinar bueno. Y es como una tarea más en vez de transformarla en un ratito para ti en tu casa. Hombre, cocinando.
Es muy agradable cocinar, ¿eh? Vamos, lo digo yo, que sí, cocino sí. Poco, pero vamos, sí que me meto mucho en la cocina y como decía Montero, nadie cocina para su enemigo, es decir, con lo cual es un momento realmente muy agradable. ¿No? Y, en fin, lo que pasa que entiendo que el cambio de vida que te hace ir a una ciudad pues te trastorne un poco, lo digo por experiencia propia, es decir, que me pasó a mí, a quien no le puede pasar a cualquier juventud. Bueno, pues nada, Isabel Cerrillo, profesora titular, experta en nutrición, muchas gracias por tu participación en Mundo Sostenible y, bueno, por colaborar con nosotros y enseñarnos un poquito, por lo menos un poquito, a alimentarnos mejor.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer.
Gracias, igualmente.
Y ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Gema con su recomendación del mes.
Hola, soy Gema Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. Buenas, ya estoy aquí en la nueva temporada. Y quería decir que me hace mucha ilusión seguir formando parte de este pedazo de equipo. Es Mundo Sostenible, sobre todo por las comilonas que de vez en cuando organizamos, siempre en un campito, rodeadas de buena comida y de buen ambiente. Un gustazo. Y desde aquí doy las gracias al equipo por volver a contar conmigo. Y sin más dilación, paso ya a las recomendaciones del mes, que este programa no traigo una, sino dos. Veréis. Os voy a recomendar dos exposiciones, porque no sabía decidirme por una de las dos. Y porque no dos, ¿no? ¿Ya? A ver, la primera de la que hablaré se titula Reflejos de Doñana en Sevilla, artistas por la dehesa de Tablada, que está en la Casa de la Provincia, en Sevilla, pero solo hasta primeros de mes, ¿vale? Sin embargo, a pesar de que a lo mejor cuando escuchéis el programa ya la han retirado, quería aprovechar la ocasión para hablar de ella por lo que representa, por la denuncia que representa. Es una muestra coordinada por artistas independientes, promovida por la Red de Sevilla por el Clima y apoyada por personal investigador de nuestra vecina, la Universidad de Sevilla. Y comentan que el fin es generar en el público conciencia y afecto hacia el entorno natural, así como un compromiso real con el medio ambiente. Reflejos de Doñana en Sevilla es una exposición colectiva, ya os digo, de muchísimos artistas, en la que cada una, desde su propio medio de expresión, manifiesta su interés por el cuidado y conservación del paraje natural de la dehesa de Tablada, del Cortijo del Cuarto y de la Laguna del Sapo, en Sevilla Este. A través de sus obras, las artistas reflexionan y nos hablan sobre diversos aspectos, como el paisaje de la metrópolis sevillana y su biodiversidad, muy similar a Doñana, y de las problemáticas de su protección y preservación. Acudí a la inauguración a finales de septiembre. y la verdad que fue todo un éxito. Así que aproveché para charlar con las artistas y preguntarles sobre sus obras. Pondría aquí todas las que pude recopilar, pero como ocuparía todo el programa, hablaré solo de una, sintiéndolo mucho. Me encantó la obra titulada Promociones, técnica mixta sobre papel de Marta G. Rangel. Es un cuadro que simula un panel publicitario de vivienda, en el que se ofrecen viviendas de protección oficial al alcance de cualquier bolsillo, desde solo 250.000 euros. Toma ya. Se ve la casa piloto, cuya planta baja está inundada. Vamos, que la denuncia de la venta de terreno inundable para la construcción de casa es obvia. En esa planta baja, en el garaje, los coches están arrumbados como por una riada y lo que hay son dos barquitas, mucho más práctico para esas viviendas. También se ve un delicioso plato gigante en el que se sirven flamencos muertos aderezados con fresa de Doñana, obviamente, sobre una fuente cuyo fondo ligeramente recuerda al escudo de la Casa de Alba. El brazo que ofrece ese festín tiene grabado el lema «Vota campeones, vamos a arrasar». Creo que huelga cualquier otro comentario a la manifiesta denuncia. Y corriendo, hablo de la otra exposición de la que quiero comentar en el programa, que se titula La memoria de los árboles, la información del territorio contenida en la madera. Y esta exposición sí que seguro podréis verla, porque estará en la Biblioteca CRAI de la UPO desde el 23 de octubre hasta el 24 de noviembre. Está organizada por la Asociación Forestal Andaluza y Dendrolavide, que es un laboratorio de nuestra universidad que trabaja la dendroecología. A saber, es el uso en estudios ecológicos de la información almacenada en los anillos de crecimiento de las especies leñosas, especialmente los árboles. Y luego, relacionada con esta, está la dendrocronología, que es la ciencia que nos permite acceder y recuperar esta información contenida en los anillos de crecimiento para conocer mejor cómo cambian los bosques, por ejemplo. Para mí ha sido fascinante visitar esta exposición. Los paneles están formados por rodajas de árboles, que así se llaman a lo que yo digo secciones de los troncos, junto con un pequeño folleto explicativo de lo que le ha ocurrido a ese árbol y su entorno, que se deduce, claro está, de la lectura de los anillos del árbol. Por ejemplo, me ha resultado toda una revelación que el cambio en la forma de los anillos de concéntrico a excéntrico nos indica un cambio en la posición del tronco, de vertical a inclinado. En esa posición hay una tensión, que es el propio peso del árbol, así que el tronco en la conífera se ensancha por esa parte a modo de contrafuerte y por eso los anillos por esa parte serán más anchos. Si sabemos cuándo se cortó el árbol, contando los anillos, se puede saber cuándo se inclinó. Y por su localización, por ejemplo, una ladera de alta montaña, entonces se puede deducir que lo inclinó un alud de nieve, un poné. Interesantísimo, la verdad. La exposición también nos habla de los árboles y los hongos y cómo los árboles se defienden de esto. Y por supuesto, todo esto puede leerse en las rodajas que están expuestas. En fin, muy interesante todo. Pero no quiero terminar sin contar una cosa que me ha llamado mucho la atención. Un trozo de viga de pino laricio que procede del Hospital Real de Granada, que comenzó a construirse en 1511. A ver, en 2012 se restauró el tejado y al sustituir las vigas se analizó la que puede verse en la muestra y se descubrió que el pino provenía de la Sierra de Cazorla, que nació en el año 1139 y que fue cortado hacia 1507, es decir, con unos 400 años de edad. Ahí lo dejo. Os recomiendo encarecidamente que visitéis estas dos exposiciones. Estoy segura de que os van a encantar. Un beso, chao.
Pues genial, Gema, con su doble recomendación del mes. Nos trae dos exposiciones muy interesantes que nos incumben muy de cerca, ya que ambas están centradas en situaciones muy cercanas. Gracias, Gema, como siempre, por tu mirada lúcida que recoge las inquietudes de nuestros vecinos y vecinas de Sevilla.
Hombre, y sobre todo la bienvenida a Gema, que allá le hace mucha ilusión que le haya tocado ya su sección. Y bueno, agradecidos nosotros siempre de tener colaboradores tan apañados como Gema. Y bueno, que por cierto, que se nos había olvidado que tenemos que hablar de la comida de la comida de Navidad, que tenemos que ir pensando sitio y poner fecha. Y bueno, sobre las exposiciones, pues yo me apunto la de Reflejo de Doñana en Sevilla, que no la había visitado y ya se va a terminar, entonces me la apunto. Y bueno, destacar las exposiciones tan chulas que se organizan aquí en el campo, en la sala de exposiciones de la biblioteca, que yo esas sí que no me las pierdo, porque como tenemos la suerte de estar en el edificio de la biblioteca, siempre en algún momento saco un huequito para escaparme. Así que nada, también la enhorabuena a la Biblioteca de la UPO por organizar estas actividades tan chulas.
La verdad es que sí, que muy interesante. Bueno, y ahora damos paso a la sección de Antonio Gallardo con sus novedades del cambio climático.
Hola amigos de Mundo Sostenible. Durante el verano han pasado bastantes cosas y se han publicado un buen número de trabajos científicos en relación con el cambio climático. Como seguramente ya sabéis, el año 2023 ha sido especialmente prolífico en récords de temperatura y también en eventos catastróficos en todo el planeta. Hoy voy a centrarme en un estudio reciente, de hecho publicado el 30 de octubre, que define el momento en que estamos y que ha sido publicado en la revista Nature Climate Change. Ese estudio estima que la cantidad de carbono que todavía podemos emitir a la atmósfera para no superar el umbral de 1,5 grados establecido en los Acuerdos de París, se va reduciendo drásticamente, siendo ahora mismo la mitad de lo que disponíamos en el año 2020. Es decir, la cantidad de carbono que podemos todavía emitir a la atmósfera para no superar ese umbral es cada vez menor. Este estudio estima que esta cantidad de carbono que queda por emitir para no superar este límite serían de unos 250.000 millones de toneladas de carbono. 250.000 millones. Hay que tener en cuenta que este año se espera, solo este año, que emitamos unos 40.000 millones de toneladas de carbono. Por lo que a este ritmo nos quedarían solo unos 6 años para reducir las emisiones. Es decir, emitiendo 40.000 millones en 6 años ya mediríamos la cantidad máxima que podríamos emitir para no superar el grado y medio de calentamiento. Más concretamente, el estudio lo que calcula es que si llegamos a emitir estos 250.000 millones de toneladas, la probabilidad de superar un calentamiento mayor de un grado y medio superaría el 50%. Es decir, sería más probable que alcancemos esa temperatura, que superemos esa temperatura, a que no la superemos. Para no superar este umbral, las emisiones, estos 40.000 millones que tocan este año, deberían descender hasta alcanzar las emisiones netas cero en el año 2034. Es decir, en este año lo que se emita se debe compensar con el carbono que se capture. Pero esta reducción tan drástica no lo contemplan ni los escenarios más optimistas. De hecho, las Naciones Unidas lo que pretenden es que se corten las emisiones para la mitad aproximadamente para el año 2030 y alcanzar emisiones netas cero para el año 2050. En este escenario que contempla las Naciones Unidas, la probabilidad de no superar el grado y medio de calentamiento sería solo del 40%. El escenario no es muy optimista, pero tampoco hay que tirar la toalla. Si somos capaces de limitar el calentamiento a 1,6 grados o 1,7, siempre será mejor que no que lleguemos a los 2 grados de calentamiento global. Así que tenemos que pelear por cada grado de temperatura es importante. Ese estudio afirma que para alcanzar o para tener una probabilidad del 90% de mantenerse por debajo de los 2 grados, las emisiones deberían ser cero, de forma neta cero, para el año 2035. Hacerlo en el año 2050, que es lo que contempla las Naciones Unidas, rebajaría la probabilidad de no superar los 2 grados, bajaría del 90% al 66%. Bueno, ¿y se van a reducir las emisiones? Bueno, pues parece que sí. No todos son malas noticias. Según la Agencia Internacional de la Energía, el récord de emisiones lo conseguiremos este año en el 2023. Pero ya en el 2024 las emisiones de CO2 a la atmósfera proveniente de la quema de combustibles fósiles bajarán. Un poco antes de lo previsto, puesto que esta misma agencia estimaba que hasta el 2025 no se empezaría a notar la disminución de emisiones procedente de la quema de combustibles fósiles. Esto se produce básicamente porque cada vez las energías renovables están aportando más energía al sistema, no porque consumamos menos energía. Sencillamente que cada vez una mayor parte de esta energía procede de energías renovables. Bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo y seguiremos en el siguiente programa. Hasta luego, Mundo Sostenible.
La sección de Antonio nos pone, sí, como siempre, con los pies en la tierra, sobre la realidad del escenario en el que nos vemos abocados por nuestra forma de vida como especie. Aunque acaba con buenas noticias, vamos a decirlo así, si uno mira el escenario internacional en el que nos movemos en estos momentos, estoy hablando de guerra en Ucrania, follón en la Franja de Gaza y tantas cosas que están enquistadas, parece que hay más razones para la zozobra que para la esperanza. Pero es lo que hay y así nos lo cuenta Antonio. Así que muchas gracias, Antonio, por tu esfuerzo y tu trabajo de documentación y de exposición.
Bueno, pues Luis, llegamos ya al final del programa. Nos va tocando despedirnos.
Sí, hacía mucho tiempo que no teníamos así un programa al uso, ¿no? Desde junio, ya parece, fíjate, son 5 meses, bueno, 4 meses. Sí.
Y ya, ya al uso por decir algo, sí, ya mismo sí, sí. Estamos en el directo.
Efectivamente.
Bueno, una cosa que no hemos comentado es dónde nos pueden escuchar. Pues nada, todos los miércoles a las 4 de la tarde o los viernes a las 12 de la mañana en radiolavide.org o en cualquier momento a través de nuestros podcasts que están también en la fonoteca de Radio La Vide en la misma dirección.
Oye, antes de despedirnos, se nos ha olvidado saludar a Jesús. ¡Jesús! Que está ahí al otro lado.
Sí, Jesús, sí, nada. A Jesús que no le decimos.
Que muchas gracias, tío, por como siempre estar ahí.
Es que estamos
ahí.
Un poco enfadados porque como no nos ha traído castaña este año, bueno, que ya lo hemos estado hablando antes.
Por eso lo hemos dejado para el final.
Bueno, pues nada, ya nos despedimos y ya saben, hasta el próximo programa y cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.